Amigos de PAC Radio, ¿cómo están? Aquí estamos intentando hacer una nueva versión del programa Sin Libretos. Tenemos un propósito. Nosotros en estos tiempos tenemos los oídos atrofiados. Por donde quiera que vaya escuchamos bulla simplemente. Y las letras de las canciones se han convertido como las palabras, como si fueran instrumentos, como si fueran parte de la música nomás. Y muy rara vez la meditamos la letra o le tomamos sentido o realmente la escuchamos. Esta canción que voy a dejar correr ahora, espero que la meditemos juntos, tal vez que la escuchemos por primera vez. Yo la había oído muchas veces, muchísimas veces, y me gustaba como música, me gustaba como canción, pero realmente no había tomado conciencia de lo que decía la letra de la canción. Dios se vale de los músicos. ¿Cuántos hombres hay que integran el ministerio de la música en este camino del Señor? ¿Cuántos a los que Dios ha bendecido y regalado muchísimos talentos para el canto, para la composición, para la melodía, que les ha regalado una buena voz o un buen oído para saber captar, ¿no? Y un buen corazón para poder traducir las palabras que Dios nos quiere comunicar, que Dios quiere que lleguen a nuestros corazones? Es muy lindo realmente. Yo tengo que confesar que me había perdido durante todo este tiempo la música. No tanto la música, sino lo que Dios nos quiere transmitir a través de ella. Vamos a dejar correr la pista. La dejamos correr y luego habrán algunas frases, ¿no?, que nos van a ir quedando, algunos conceptos, que no son conceptos, sino que son simplemente mensajes del amor, ¿no?, que quiere despertarnos a la vida que corre por nosotros sin que nosotros nos percatemos siquiera. La vida pasa por nosotros. Dios está en nosotros, pero no tomamos conciencia de Él. Tenemos que descubrirlo en nuestra propia vida. Pero no es tanto buscarlo, porque en esa búsqueda no vamos a saber por dónde vamos y nos vamos a confundir. Hay que dejarnos encontrar por Dios. Hay que dejarnos enamorar por Dios, porque nos ama con un amor infinito, un amor que no conocemos, un amor que no es lo que nosotros tenemos bien definido, a veces hasta con palabras poéticas. No, nada de eso. No es capaz de describir el verdadero amor de Dios. Vamos a dejar que la canción vaya avanzando y luego en algún momento, cuando Dios quiera, ¿no?, entraré y de repente vamos sobre una frase, no sé. Hay que dejar a Dios ser Dios, hay que dejar que Dios conduzca este programa como lo ha hecho siempre. Solo que ahora yo estoy seguro que les va a resultar más. Si en algún momento les gustaba este programa, bueno, ahora les va a gustar más porque la música me va a reemplazar, ¿no? Y toda la letra de esas canciones, de esos compositores inspirados por Dios, no va a llegar seguramente mucho más profundo a los corazones de ustedes, porque el que canta ora dos veces.
Cuánto he esperado este momento. Cuánto he esperado que estuvieras así. Cuánto he esperado que me hablaras. Cuánto he esperado que vinieras a mí. Yo sé bien lo que has vivido. Sé también por qué has llorado. Sé bien lo que has sufrido. Pues de tu lado nunca me he ido.
El que tenga oídos,
pues nadie te ama.
No te pido que sientas, te pido que creas. Él está aquí. Si una lagrimilla sale por el ojo, es Dios limpiando el corazón. Si un fuego te quema por dentro, es Dios llenándote de su amor y de su fuego. Si una paz que no conocías te calma, es Dios calmando tu vida de una buena vez con su paz. Y si no sientes nada, ya somos dos, y es Dios haciendo lo mismo. Él está aquí, créelo. Déjate amar. Déjate amar. Déjate amar. Yo sé bien lo que me dices, aunque a veces no me hables. Sé bien lo que en ti sientes, aunque nunca lo compartes. A tu lado he caminado, junto a ti yo siempre he ido. Aún a veces te he cargado, yo he sido tu mejor amigo. Pues nadie te ama como yo, nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama no, como yo. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo. Nadie te ama, no, nadie te ama ni te amará.
Es cierto que ha sido la voz de Martín Valverde, es Dios quien te estaba hablando a ti y a mí. Reparemos en algo. Dios no habla de que nos ama en general, sino que te ama. Nadie te ama como yo. Nos habla en primera persona. Y es que a veces nosotros tenemos una dimensión de Dios que no se adapta realmente a lo que Él es que es imposible, no hay nada que se pueda adaptar a lo que Él es. Pero sin embargo tenemos una concepción de un Dios humano. He escuchado decir a tantas personas en algunos momentos que dicen, ay, pero es que cómo le voy a estar pidiendo a Dios, Dios, imagínate, somos tantos en el mundo y Dios no puede estar atendiendo a cada uno. Como si se tratara de un Dios que nos da audiencia, de que un Dios que solamente está para nosotros en determinados momentos. ¿Has visto o has escuchado a través de la letra de la canción cómo Él siempre ha caminado al lado nuestro? ¿Cómo Él siempre ha ido? ¿Cómo Él sabe todo lo que nosotros llevamos en nuestro corazón? A veces creemos de que para que una oración sea buena tiene que estar cargada de sentimiento, de emoción, tiene que estar dicha con muy bonitas palabras y todo esto, pero perdón, no todas las personas tienen la facilidad para componer una bonita oración hilvanada en frases y en conceptos y con sentido, ¿no? De ninguna manera. Pero por otro lado, yo también era una persona que creía de que había que haber emoción y sentimiento para que una oración fuera buena, hasta que escuché, ¿no?, en la misa que decía que no sea mi emoción ni mi sentimiento, Señor, sino tu poder. Ahí me di cuenta de que un poco lo que le pasaba al profeta Elías cuando estaba metido en la cueva esperando el paso de Dios. Pasa de repente un terremoto que lo trae todo abajo, que lo derrumba todo, ¿no? Y ahí no estaba Dios, dice. De repente pasó un fuego abrasador, te amo con todas las fuerzas de mi corazón, Señor, ¿no? A veces sentimos que no, pura emoción, puro sentimiento, y de repente el profeta dice, y ahí no estaba Dios. Pero después de eso, ¿no? Hubo una brisa suave que pasó y que tuvo la virtud de cambiarlo todo, de transformarlo todo, que le dio un sentido nuevo a la vida, y ahí estaba Dios, en la brisa suave, en el silencio, en ese detalle en el cual estamos apartados de lo que es el ruido, no solamente en el ruido para nuestros oídos, sino tantos pensamientos que ocasionan demasiado ruido en nuestra cabeza y que no dejan espacio para Dios. Nos las pasamos tratando a veces de ver y de justificar ante Dios: Señor, mira que yo me he portado bien, bueno, habré tenido algunas quejitas, pero por favor, Señor, no, yo sé. Es decir, queremos convencer, ¿no?, a Dios de que somos merecedores de lo que le estamos pidiendo, como que... Y yo me pongo a pensar, y quien ha sido padre, ¿no?, sabe de que... Quien ha sido padre sabe que en realidad un padre haría cualquier cosa por sus hijos. Para mí ha sido difícil, porque no tengo una buena... No tuve una buena imagen paterna, tampoco una buena imagen materna. Entonces relacionarme con Dios como padre no me resultó fácil, ni con la Virgen como madre. Pero sin embargo, no es una cuestión de intentar ni de tratar de llevarse bien. Es una cuestión, uno no puede tratar de enamorarse de alguien. No, solamente cuando el amor entra en el corazón de uno, uno ya no necesita de palabras, uno es capaz de cualquier sacrificio, de cualquier esfuerzo, ¿no?, del corazón, esfuerzo de amor por la persona amada. Entonces hay el caso en que nosotros, como bien decía Martín Valverde en la canción y se los comentaba yo, tenemos que dejar enamorarnos por Dios. Dios es alguien que nos ama entrañablemente, alguien que nos creó como Dios, ¿no?, para venir a este mundo. ¿Cuántos miles de millones de años que existe la creación? Porque fuimos creados desde el principio. ¿Dónde estuvimos todos estos millones de años peregrinando? ¿En qué éxodo estuvimos hasta llegar a este estado en el que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios? ¿Pero cómo sabemos que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios? Porque Dios se hizo hombre. Dios se hizo hombre en Jesús, para que nos demos cuenta de que en nada nos diferenciamos de Dios, solamente en el pecado, porque Jesús tenía dos piernas, tenía dos brazos, tenía dos orejas, una nariz, tenía boca, hablaba, caminaba, no como estamos nosotros. Nosotros venimos más bien de vuelta a la casa del Padre, estamos en este estado, en este estado en el que ya sabemos que estamos más cerca, en este peregrinar de miles o millones de años, no sé cuántos. No, pero sin embargo, en este peregrinar, cuando fuimos traídos a la luz, que no fue producto de una casualidad ni de una coincidencia. Por ejemplo, en mi caso, ¿no?, yo he tenido hijos en 4 relaciones y llegaba el momento en que todo eso significaba un peso tremendo, porque yo también fui producto de una relación prohibida. A mí me abandonaron en la clínica al nacer, me dejaron ahí y nunca me inscribieron siquiera en un registro civil. Pero entonces yo venía por la vida, decía, no, porque yo sabía, como yo que supe, que viví en mi experiencia misma lo que significa ser un hijo abandonado, no tener lo que significa el cariño de un padre o de una madre, no tener ese cimiento que significa para toda una persona, para la personalidad del ser humano, el cariño, el afecto, la seguridad, la confianza que le transmite el padre al estar ahí siempre, a cada lado, ¿no? Menos que lo que está Dios con nosotros, porque para Dios nunca nos separamos de Él, nunca nos separamos de Él, así nosotros creamos que estamos lejos. Pero no, hay muchas cosas que han pasado en mi vida que desvirtúan aquello, ¿no? Entre otras cosas porque fue Dios quien me encontró, ¿no? Yo salí a buscar la muerte. Yo no salí a buscar a Dios, no tenía más a Dios nada, Dios de lejos con Dios, porque tuve una época en un colegio religioso y ahí ya me habían señalado que lo mío era mi destino era el infierno. ¿Y por qué? Porque era pobre, porque mi mamá no tenía cómo pagar la pensión a veces y entonces me tenían que dejar en el medio del patio o no me dejaban entrar al colegio, o porque mi uniforme estaba rotito y parchado y era un colegio en el que, ¿no?, de donde iban personas de una buena posición, de lo contrario, ¿por qué? Porque yo era una mala imagen, ¿por qué? Porque me trepaba, gorreaba los tranvías que habían en aquel entonces para ahorrarme el pasaje, ¿no? Y no estaba bien visto que alguien con el uniforme del Colegio San Agustín pues esté gorreando tranvía, ¿no? Entonces eso me hizo merecedor del infierno. Pero, y con eso me quedé. Felizmente que no duré mucho en ese colegio y tuve que salir rápidamente porque no me gustaba. La verdad es que no me gustaba. Lejos de acercarme a Dios, me alejó de Dios. Porque ahí conocí, ¿no?, a los representantes de Dios en la tierra que me maltrataban, que me trataban muy mal. E inclusive recuerdo a mi profesor de religión. No voy a decir el nombre, se llamaba el padre Manuel simplemente. Y daba la clase con su cigarrillo en la mano y dividía el aula en dos mitades, ¿no? La mitad de Santa, una mitad pertenecía a Santa Rita y la otra mitad a Santa Mónica. Y el hecho de por qué se reunían, porque consistía en que a ver, se hacía una competencia, a ver cuál de las dos mitades aportaba más dinero para comprar la imagen. Si había ganado la de Santa Mónica, bueno, la imagen que se iba a poner en el aula era la de Santa Mónica, y si ganaba Santa Rita iba a ser la de Santa Rita. Pero mientras tanto, en esa época en que yo estaba en un colegio de gente acomodada, siendo yo tan pobre, ¿no?, entonces yo robaba en la tienda de mi mamita, ¿no?, metía la mano ahí al cajón de la tienda, donde era muy poco lo que se vendía, pero yo robaba para ser yo quien haga ganar a mis seguidores y sentirme importante con mis compañeros. Pero bueno, ese no es el tema, pero de todas maneras, el tema era de que Dios sabía que yo no lo iba a ir a buscar en una iglesia, porque yo decía, no, me meto ahí, me meten de frente a la paila de aceite hirviendo y me cocinan. Y es por eso que Dios, ¿no?, el Padre amoroso que estuvo siempre detrás mío, de cuántas no me salvó. Y yo creía que era la suerte, la casualidad, o que caí bien, o que qué suerte tuve que bajé el brazo, o cualquier situación, o cuando me revolcó un agua y estuve en una ola del mar y estuve a punto de ahogarme, y de repente no sé cómo salí a flote, ¿no? Y para mí eso era muy fuerte, lo del mar, porque sin embargo era intrépido, era de los que se me metía y no medía riesgos. ¿Por qué? Porque el mismo día que yo nacía, mi mamita, que era la empleada del médico que me trajo al mundo, se le murió un hijo de 15 años ahogado en la playa que se llamaba Jesús. Entonces, siempre estaba en mí el hecho de que Jesús se había muerto ahogado y todo el sufrimiento que le había causado, ¿no?, a mi mamita. Pero bueno, volviendo al tema, hay algo que a veces nos queremos soltar al agarracho. Ah, sí, el reino de los cielos nos parece maravilloso, el Espíritu Santo es maravilloso, los momentos de gozo son maravillosos. El domingo veíamos, ¿no?, veíamos a Jesús cómo se transfiguraba ante Pedro, San Juan y Santiago, y cómo ellos, al ver ese momento de gozo, ¿cuántos nosotros no habremos estado en esos momentos de gozo, en la presencia misma de Dios transfigurado, ¿no?, a donde estaba Moisés y Elías, la ley y los profetas? Y cuando Jesús se ilumina, ¿no?, desaparece Moisés y desaparece Elías y queda solamente Jesús resplandeciente. Esto me lleva a una canción que dice: cuando encuentren armonía, voluntad y corazón, te iluminas y en tu cuerpo vive Dios. Para que se encienda esta luz, para que se encienda este micrófono, necesita que dos polos opuestos se unan. Y basta un segundo, un instante, ¡pac!, se unió y en ese momento se produjo la luz y en ese momento se encendió el micrófono. Nuestras dos realidades, la humana y la divina, que viven y que han vivido a lo largo de todo el tiempo enemistados, ¿no?, porque casi siempre hacemos lo que queremos y no lo que debemos, y hay cosas que quisiéramos hacer y no podemos hacerlas, porque por más que el corazón quiere una cosa, la razón no le permite, la razón es implacable, la razón es una, deja entrar únicamente lo que es capaz de entender, pero y hay esa lucha permanente, ¿no?, que se da en un momento en el cual ¿qué pasa si estamos muy arriba en cuanto al espíritu y mal en lo que es la parte terrenal? No hay contacto. O si estamos dedicándole nuestro tiempo y nuestro esfuerzo y nuestro corazón a la parte material, a lograr cosas, al tratar de lograr posesiones, ¿no?, y mientras tanto le damos poco tiempo a Dios, entonces no hay forma de contacto. Pero sin embargo hay un momento en que, como decía, ¿no? Como decía Juan el Bautista, decía que se allanen los montes y se rellenen los valles. ¿Por qué? Porque es necesario que nuestro monte más grande, que el monte que hay que remontar, que es el monte del yo, del ego, ¿no?, se derrumbe para llenar los valles, ¿no?, los valles de la humildad, para que realmente se pueda haber un terreno parejo y podamos entrar en armonía. Entonces, cuando encuentren armonía, voluntad y corazón, cuando nuestra razón y nuestro corazón se entiendan, cuando no se combatan entre sí, sino que se concilien. Me acuerdo de una oportunidad, el padre contó una historia, o no sé si el padre la contó, o no sé por dónde la escuché o la leí, creo que fue el padre, de que habían dos hermanos que vivían juntos, pero que ellos se habían separado cada uno sus tierras y cada uno producía lo suyo, ¿no? Como esas cosas, ¿no?, de matrimonios con cuentas separadas, que el marido administra lo suyo, el padre administra lo suyo y cada uno de los hijos administra lo suyo. Cuando llegan esos momentos de separaciones y de divisiones, pero sin embargo hay un momento en el cual había habido una buena cosecha, una extraordinaria cosecha. Entonces uno de los hermanos que era casado, un hermano era casado, tenía sus responsabilidades de familia, el otro era soltero, ¿no? Entonces, pero el hermano casado dice, compartiendo, él veía que tenía su esposa, sus hijos, y le daba pena de que su hermano no tuviera esa misma oportunidad, ¿no?, de una familia alrededor de él. Y entonces dice, como he tenido una buena cosecha, bueno, él necesita más porque yo ya tengo mi vida definida, pero él necesita de repente para que salga, pueda ir, hacer unos viajes, conocer y de repente encontrar a la mujer de sus sueños, porque se la pasa todo el tiempo trabajando y no, tal vez por eso es que no se ha casado. Y entonces decide, pero tampoco quiere herir al hermano, ¿no?, yendo, acá está, mira lo que te he traído, esto me ha ido bien en la cosecha, he venido a esto para ayudar, ¿no? No iba por ahí, ¿no? Cuando el amor es verdadero, las cosas no van de esa manera. Y entonces resulta que decide esperar la mitad de la noche y entonces empieza a cargar, ¿no?, unos sacos sobre su espalda, ¿no?, y llevarlo sigilosamente sin que nadie se dé cuenta y los depositaba en el depósito en el granero del hermano. Sin embargo, por otro lado, se daba una situación de una meditación a la inversa, en la cual el hermano soltero decía, ay, Dios me ha bendecido con esta cosecha abundante, ¿no?, y esto es demasiado para mí, que soy un hombre solo. Sin embargo, mi hermano tiene hijos que mantener, tiene familia que sostener. Y bueno, vamos a ver qué se puede hacer. Y en las noches cargaba también unos sacos sobre sus hombros y atravesaba sigilosamente el campo protegido por la oscuridad de la noche. Y cuando llegaba al depósito del hermano, le colocaba ahí los sacos que él le llevaba cada noche. Cuentan de que un día se encontraron los dos en la mitad del camino, cada uno con su saco a hombros. Soltaron los sacos y se dieron un abrazo. Cuentan de que ahí se levantó un templo, y que es el templo más grande al amor, en el cual basta que las personas entren para que sientan la presencia del amor que se produjo en ese encuentro de hermanos que estaban distanciados, tal vez, pero que sin embargo en un acto de reflexión y de amor hizo que vivieran ese maravilloso momento. Por supuesto que después derrumbaron las murallas, ¿no?, y ya tendieron un puente para poder atravesar libremente de un lado al otro. Escenas como esas deben haber muchas que son de amor, pero sin embargo nos hablaba Martín Valverde de algo maravilloso, cuando dice, mira la cruz, es por ti, es porque te amo. Eso te lo dice a ti, me lo dice a mí, nos lo dice a cada uno de los hijos de Dios, pero se los dice también a los evangélicos, a los mormones, a todos se los dice, porque todos son sus hijos. ¿Qué culpa tienen ellos que nacieron, ¿no?, en familias que pertenecían a otras religiones o en otros países que pertenecían a otras culturas? Más bien la responsabilidad es nuestra, ¿no? Porque no hemos sabido llegar a ellos y llevarles al verdadero Dios que es amor. Le podemos haber llevado muchas doctrinas, muchas historias a ver acerca de Jesús, pero ya no es momento de historias, no es momento de doctrinas. Eso fue un paso tal vez necesario, como necesario también es a pesar de que Martín dice en la canción, te digo que no que sientas, ¿no? Sino que creas. Bueno, esa es una buena frase y es cierto que tiene que ser así, pero ¿saben qué cosa? Cuando ha habido ese sentimiento de amor, ese fuego que se encendía en el, que se enciende en el corazón cuando nos encontramos con Dios cara a cara y Dios nos muestra su amor y su misericordia y nos muestra, derrama en nosotros todo ese amor. Entonces a partir de ese momento, es decir, nos encendemos, ya llegará el momento en que ese sentimiento, todo ese fuego, así como, hey, pasará como al profeta Elías que sintió un fuego abrasador y ahí todavía no estaba Dios, pero llegó un momento en que se traspasó el nivel de la sensación, de las emociones y ahí estaba Dios, en la brisa suave, en la brisa suave. Y entonces es necesario el eso también, dejemos, cada Dios tiene para cada quien un camino, si el camino de la razón para uno, si el camino del sentimiento, las emociones para el otro, Dios es Dios y cada uno de nosotros somos personas distintas. Un colirio es bueno para el ojo, pero no es bueno para un uñero, cada cosa tiene su lugar. No, Dios tiene para cada quien y nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Y siendo parte del cuerpo de Cristo es que conformamos el verdadero cuerpo de Cristo. No vemos que unos granitos de harina forman la hostia, pero toda la multitud de granitos, eso representa a todos nosotros. Cada granito representa a cada uno de nosotros que nos hacemos uno en Dios cuando cada granito ese se transforma en la hostia, en el cuerpo realmente de Cristo. ¿No? Si fuéramos solamente, yo soy ojo y entonces miro las cosas como ojo y entonces quiero que todo el mundo la vea como ojo, pero yo no soy ojo, yo soy oído, yo puedo oír, no puedo ver. Y tenemos que aceptar que cada uno de nosotros tiene un don distinto, diferentes capacidades. ¿Por qué? Porque y Dios nos necesita a cada uno en la capacidad que Él nos dio, porque cuando nos creó, no nos creó de una manera despreocupada y nos lanzó al mundo de cualquier forma. Él nos creó y nos dio las herramientas, nos dio los instrumentos realmente para que nosotros podamos ser útiles para su tarea, para la tarea que Él, además Él nos creó con un fin único y específico. Pero ¿qué cosa es lo que pasa con nosotros? Nos creó además, ¿saben cómo? Con infinito amor. Somos, una obra de Dalí puede valer muchísimo, ¿por qué? Porque la hizo Dalí, pero nosotros somos obras de Dios y somos obras únicas e irrepetibles. No somos, cuando a veces decimos, no, Dios nos ama, no, Dios nos ama, no, porque parecería que el amor de Dios va dirigido a una masa de seres humanos, que es, o sea, porque somos parte de un todo, sí somos parte de un todo, pero nos ama a cada uno individualmente. Por eso es que dice, nadie te ama como yo, eso lo dice Dios. Usa a Martín Valverde, usa sus labios, usa su voz, usa su música, su talento, que él le dio también. Y vas a ver cómo cuando dejemos correr esta canción nuevamente, ¿no? Martín está claro cuando llegamos al final, ¿no? Porque él habla con respecto a lo que les estoy diciendo en este momento, ¿no? Que su grupo musical, ¿no? Es el que puso los instrumentos y los otros, los arreglistas, pusieron ahí los equipos para que esto salga, pero que el único compositor es Dios, lo van a escuchar. Porque es verdad, porque es verdad. Nosotros somos útiles para Dios únicamente en la medida en que nosotros nos dejemos conducir por Él, en la medida en que se haga, ¿no?, la voluntad de Dios para la que nos creó. Es por eso que es necesario, nos los mandan, ¿no? El camino de, si no dejas padre, madre, ¿qué cosa es dejarlos abandonados? No es eso, es dejar todo lo que ellos te han transmitido como si fuera una verdad y que a ellos le transmitieron sus padres y a sus padres sus abuelos y a los abuelos los tatarabuelos. Ya lo que nos ha llegado es teléfono malogrado. El encuentro con Dios solamente se puede dar individualmente, cada uno de nosotros tenemos que vivir esa experiencia. Y este tiempo de Cuaresma es precisamente un salir, desinstalarnos de nuestras, de todo lo que hacemos habitualmente, dejar de lado nuestros planes y proyectos, pero no dejarlos, suspenderlos hasta que acabe la Cuaresma y ahí los volvemos a retomar. No, entregárselos realmente, porque solamente cuando hayamos hecho ese acto de entrega, de vaciarnos totalmente, ¿no?, de todo aquello que mueve nuestra vida, ¿no?, y de todo aquello que significa el plan que nosotros hemos elaborado para nosotros mismos en nuestra vida, en la medida en que eso desaparezca, es que realmente va a poder aparecer el plan de Dios. Y el plan de Dios es un plan que no falla, porque Él nos ha creado para que seamos inmensamente felices, para que no nos falte nada, para que vivamos en paz y en armonía, para que vivamos en familia, para que vivamos unidos a su hermoso y precioso corazón. ¿Pero qué es lo que pasa? Que tenemos un programa, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente, tengo una historia que escribí por ahí de un chico que quería ser músico. No, este hombre, no, el papá. El papá quería ser, ahora lo estoy recordando, el papá quería ser arquitecto. Le gustaban mucho los números, los dibujos, jugaba, armaba con cajitas de cartón y de madera, con cualquier cosa, armaba unas maquetas preciosas y todo esto. Pero nada, la mamá, tienes que ser médico, porque en este pueblo no hay ningún médico. No vas a ser exitoso de todo. Y le quiere forzar a ser médico. Pero el muchacho, yo no puedo ver ni sangre, siquiera me desmayo. Si veo a alguien que se desmaya, no sé qué hacer. No es mi vocación, no tengo, ¿no? Yo, es decir, cualquier dolorcito, inmediatamente salgo a ver, ¿no?, qué cosa hacer, porque no soporto dolor y no soporto ese tipo de cuadros fuertes de sangre. Y entonces la mamá insistiendo. Y entonces vienen las otras partes sutiles y ella cree que lo hace por su bien. No, ay no, porque este chico no, es decir, tiene que tener éxito, va a ser exitoso porque va a ser el único. ¿Qué va a hacer acá si vivimos en un pueblo? ¿Qué va a ser arquitecto? ¿A quién le va a construir casa? O sea que van actuando únicamente en función utilitaria. Y al final lo chantajea de tal manera que esto, que el otro, que de repente el abuelo tiene un ataque y se muere. Y entonces viene la madre a decirle, si hubiera habido un médico cerca, no se hubiera muerto. Y entonces por esto. Es decir, le carga una serie de culpabilidades al muchacho. Y tú pensando en ser arquitecto, cuando en realidad no te das cuenta que no. Es decir, la mujer cree que está haciendo lo mejor. Pero hay una historia que yo se las he contado, la del monito, ¿no? Que el monito está comiendo su plátano en lo alto de un árbol y de repente mira el estanque de abajo y se tiró de cabeza, sin reparar en que no sabía nadar, y después de mucho esfuerzo, por fin logró coger al pececito y lo sacó y lo puso en la rama. Él juraba que le había salvado la vida porque el pececito se iba a ahogar. Entonces, imagínense, eso hacemos a cada rato, la del monito, que ponemos nuestro mejor esfuerzo y hasta nuestro sacrificio y todo, y hasta arriesgamos nuestra vida. ¿Para qué? Pensando de que lo que estamos haciendo es lo mejor para nuestros hijos. Y entonces así, ¿no? ¿Y por qué? Porque de repente ella, cuando fue niña, quiso ser enfermera y no la dejaron. Y así viene pues el teléfono malogrado, y entonces cada uno quiere que el hijo sea lo que uno quiso ser y a uno no lo dejaron ser. Y entonces venimos en ese plan. Pero al final el muchacho, ¿no?, acepta, ¿no?, esta historia es mía. Entonces el muchacho acepta esta situación y ya pues estudia medicina, pero no entendía nada, le costaba un trabajo tremendo. No era su vocación definitivamente, pero ya se graduó, pues porque había que graduarse arreglando de alguna manera, con mañosería, pagándole al profesor para que le suba la nota y cosas así, y se graduó y la mujer feliz, ay mi hijo, y es médico, que por aquí, que por allá, y orgullosa de que el único médico del pueblo era, pero al final este como médico resultó ser un desastre, pues. Resultó ser un desastre y entonces vivía con una madre dominadora, con una madre manejadora que quería manejar y controlar su vida. Y al final, oye, ¿por qué no hacemos una cosa? Vamos a hacer y llegamos hasta este punto, ¿no? Pero ¿qué les parece si mañana seguimos con esta historia? Cosa que así ya los engancho, pues entonces mañana van a tener que escuchar de nuevo. Vamos a dejar correr nuevamente la canción de Martín y, Y como un volver al tema también, pero mañana les prometo que les cuento la siguiente parte y se van a sorprender y se van a ver reflejados, porque todos actuamos así. Y vamos a entender también por qué el Señor nos pide que dejemos a nuestro padre, a nuestra madre, ¿no? Porque si eso no sucede, no hay forma. No hay forma.
Ni un segundo, apláudele a Él, exclusivamente a Él, y al que más ha llamado, más apláudale, al que más se le perdona, más se le aplaude.
No, nadie te ama como yo. Nadie te ama como yo. Mira la cruz, mi más grande prueba. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo. Nadie te ama. Nadie te ama como yo, como yo.
Somos Dynamis, nada más les cantamos, otro da música. Usamos un excelente sonido con los cuates de Acme hoy, pero es Dios el que hace que escuches. Afinamos los instrumentos, pero es Dios el que afina los corazones. Sí, sí cantamos para Él, sí, nos encanta hacerlo. Creemos en este arte para Él, pero estamos seguros, y es lo que queremos decirte para terminar. No te confundas. No te confundas. Otro es el artista. Otro es el artista. Tu mejor porra, tu mejor gritería, tu mejor barra, tu mejor grito, tu mejor aplauso. Al único artista. Al único artista. Aquí está el Señor.
Te ama como yo. Mañana seguimos. Hasta mañana.